Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 266, es el 23º capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Ya tenemos primer finalista para la Copa del Rey, es el Barcelona, que eliminó a Movistar Inter tras empatar a 3 en el Palau. Recuerden que habían quedado 4-4 aquí en el partido en la ida en Madrid. Hablaremos con Andreu Plaza, con el entrenador del Barcelona. La otra semifinal, la que tenía que enfrentar a Jaén y a Zaragoza, no pudo disputarse al sufrir el autobús Maño un accidente de tráfico. Afortunadamente quedó en un susto grande, luego lo vamos a contar con detalles en la tertulia, y el partido está pendiente de celebrarse. En esa tertulia analizaremos el partidazo de ayer en Barcelona, el minibache de Movistar Inter, hablaremos de la jornada y también, como digo, os contaremos más detalles de cómo fue ese accidente para que, más o menos todo el mundo que escucha el programa sabe las condiciones en las que se mueven los jugadores de fútbol sala, pero para que sepan que el autobús del Zaragoza había salido a las 12 de la noche de Zaragoza para evitarse la noche de hotel y el accidente se produce a las 7 de la mañana. Bueno, a veces estas cosas no suceden por casualidad. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy vamos a viajar hasta Polonia para hablar con el jugador de la Universidad de Varsovia, Ignacio Casillas. Javi Jurado y Alba Dá nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sain de Baranda. Todo listo, todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Loving can
hurt. Loving can hurt. La primera división en Futsal Cope. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive.
No nos cansamos de escuchar a Ed Sheeran hoy con este tema Photograph. Dice Perico que Ed Sheeran se convierte, según la revista People, en el mejor artista del siglo XXI, el que más ha vendido en el 2017 y el que más ha sonado en la radio. Este chico que fue telonero de Taylor Swift, se lo llevó Taylor Swift a una gira, nadie le conocía a Ed Sheeran, y a partir de ahí el salto a la fama de un chico muy normal, al que verle en concierto es verdaderamente espectacular. Va sin músicos, él solo con unos loops, que lo llaman, se pone unos pedales con los que se graba algunos acordes, algunas sintonías al principio de la canción, y es capaz de sacar adelante temas con un montón de instrumentos distintos. Así que Ed Sheeran sonando con Photograph para abrir este programa 266. Loving can mend your soul. Nos está escuchando en sintonía de Futsal Cope el entrenador del Barcelona, Andreu Plaza. Hola, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena por esa clasificación para la final, Andreu.
Muchas gracias.
Bueno, lógicamente una semifinal contra Movistar Inter podía pasar de todo. El partido ya fue espectacular en Madrid, ese 4-4. Al final el valor doble de los goles os catapulta a una final muy deseada, Andreu, porque si algo falta en las últimas temporadas a un equipo al que no le pueden faltar son los títulos, ¿no? Y esto os abre una puerta clara a ganar el primer título de la temporada, ¿no?
Bueno, de momento nos abre la puerta de la final, que ya es mucho. Sí, la verdad es que los dos partidos han sido muy igualados. Nosotros hemos ido los dos partidos por detrás en el marcador, algo que es muy difícil de hacer contra Inter, el remontar las dos veces, pero bueno, estoy contento porque, como dices, ¿no? Hemos llegado a la primera final desde que yo soy el entrenador de este equipo y un poco significa quitarnos un poco del lastre, ¿no? De la mochila de los tan deseados títulos. Vamos a empezar por jugarla e intentar ganarla.
El equipo, Andreu, lo acaba de decir, demuestra una personalidad tremenda porque con el 0-2 en el minuto 20 parece que todo está en contra del Barcelona, que te puede tocar además la moral, con un Inter muy sólido en la primera mitad, con los problemas que tuvo también Ferrao, y bueno, pues el equipo demuestra que cree, ¿no?, en lo que hace, y levanta un partido nada más y nada menos que contra Inter, que podemos decir, Andreu, que es el equipo más en forma de las últimas temporadas en el panorama casi mundial del fútbol sala, ¿no?
Sí, sin duda ninguna, es el equipo referencia ahora mismo, con una plantilla muy amplia, muy completa, con jugadores con mucha experiencia, con unos mecanismos de juego muy asumidos ya desde hace tiempo con el mismo entrenador, y lo hacen muy bien. La verdad es que ahora mismo es un equipo muy complicado de batir y estamos contentos por eso. Y efectivamente, como dices, ¿no?, encima antes del partido de vuelta pues lesionó a Adolfo, que se añade a las cuatro bajas que teníamos, y durante el partido se lesionó Ferrao, ¿no?, que el hombre pues no tiene suerte con esa espalda, y parece que se le ha vuelto a reproducir la misma lesión que tuvo también contra Inter el año pasado. Eso, quizá el equipo en estos momentos pues se crece más como equipo, acabamos jugando con muy pocas rotaciones y eso nos dio un poco más de épica al tema, ¿no? Y entre eso y nuestra afición pudimos sacarlo adelante, una cosa complicadísima.
Te lo decía antes, Andreu, la sensación en el Barcelona, lógicamente, es que no te puedes permitir ya no dos ni tres, sino un año sin ganar títulos. Bueno, tú vienes de la época de Carmona, llevó 15 títulos al Barcelona, lo llevó a lo más alto, quizá al nivel donde está ahora mismo Movistar Inter, ¿no?, a ser el equipo a batir, el equipo ejemplar al que todo el mundo quería ganar, aunque Marc se marcha con dos años en blanco. La temporada pasada no puede sumar ningún título, y esta es la cuarta temporada en la que el Barça está peleando por llevar algún título a las vitrinas. ¿Esa titulitis que llamaría alguno, Andreu, esa presión, la notas tú en el banquillo, la nota vuestro vestuario?
Imagino que en cierta medida los jugadores tienen pues un poco de ansiedad, ¿no? Cuando llegan estos momentos tan tan trascendentales que te abren las puertas, o te abren una de las dos puertas para ganar un título, los jugadores supongo que tienen esa ansiedad, ¿no? Es normal, llevan tiempo sin ganar, se nos exige eso a todos, y evidentemente, aunque sea subconscientemente o inconscientemente, tienen que notarlo. Ayer, por suerte, tuvimos la fe para intentarlo, a pesar de las dificultades, y eso nos dio la posibilidad de ganar a Inter, o de ganar, no de ganar, sino de eliminarles, porque en realidad no les hemos ganado en estos dos partidos, ¿no?
Sí, bueno, al final el factor doble con esto también se juega en este tipo de competiciones. El Barça está en la final. Lamentablemente, Andreu, no podemos conocer de momento el otro finalista. Vaya susto ayer, ¿no? Luego lo vamos a analizar. El accidente del autobús de Zaragoza es mucho más gordo de lo que parece, porque solo el choque con el camión evita que se vayan contra el guardarrail izquierdo de la autovía. Podían haber traspasado ese guardarrail, podían haberse ido al otro sentido de la autopista. Bueno, pues los jugadores, lógicamente, muy muy asustados. Ayer hablaba con alguno de ellos y me decía que lo que menos le preocupa ahora mismo es el fútbol sala, que solo querían llegar a casa, abrazar a sus familiares. Reflexiono contigo sobre esto, Andreu, porque el autobús del Zaragoza sale a las 12 de la noche de Zaragoza. Para evitar quizá una noche de hotel, pues duermen los jugadores en el autobús, llegaban a Jaén a eso de las 8 de la mañana, para que la gente a veces, que no lo sabe, y eso que en nuestro mundillo yo creo que todos nos conocemos, entienda en las condiciones que se mueven algunos equipos de la élite de nuestro deporte en una de las mejores ligas del mundo, ¿no?
Sí, eso es la realidad, ¿no? La realidad desde hace muchos años, no solo ahora. Incluso te hablo desde hace 25 o 30 años, eso sí, siempre ha sido así. O sea, es un deporte, nosotros le llamamos profesional, pero sí, realmente es semiprofesional, si es que llega ni siquiera semi en algunos sitios, ¿no? Entonces la gente tiene que buscarse la vida a los clubs como pueden para llegar a cumplir los presupuestos y a pagar a los jugadores a final de mes, y pues a veces pueden pasar esas cosas, aunque también eso podría haber pasado en cualquier desplazamiento normal, ¿no? A las 3 de la tarde, quiero decir, no tiene por qué ser porque fuera de noche, al final los jugadores no son los que conducen, pero la verdad es que sí, que sería mucho mejor haberse desplazado pues con más tiempo para descansar luego, en fin, es lo que hay. La fortuna es de que todo el mundo está bien y nosotros tranquilamente esperaremos al finalista, no tenemos prisa de momento, y además nos da igual quién sea, lo importante es que no se hayan hecho ninguno daño y que estén todos bien.
Pues sí, la verdad es que el susto morrocotudo, y como dices, bueno, ahora esperar tranquilamente, antes del 31 de marzo se tiene que disputar ese partido, ya veremos. El momento del Barça, Andreu, es bueno. Leía una entrevista con Chus Laoz y decía que el Barça está exactamente donde le gustaría estar, ¿no? Con todas las posibilidades en la Liga, ahora mismo finalista de la Copa del Rey, lógicamente clasificado para la Copa de España, también para esa Copa de Europa. Bueno, el balance a día de hoy no puede ser más positivo, ¿no? Yo creo que están saliendo las cosas tal y como preveíais en el inicio de la pretemporada, ¿no?
Sí, después de la temporada de la Vuelta a Europa, que también era otro reto para nosotros, pues sí, quizá estamos ahí un poquito lejos de entre vivo en la clasificación, sí, de la liga regular, pero bueno, esta liga regular es luego habrá un playoff y sí que tiene importancia, evidentemente que la tiene, pero sí que estamos donde queríamos estar, en las finales, de las dos que podíamos estar estamos, en la del Rey y en la Copa del Rey y en la UEFA, y ahora pues dentro de 15 días pues vendrá otra competición magnífica y para todo el fútbol sala y para nosotros también importante, y a ver si somos capaces de pasar la ronda primera, que el año pasado nos quedamos ahí en la primera ronda.
Sí, todo el mundo habla de la Copa, de las sorpresas, a veces pasa, otras veces no. Recuerdo que hace dos ediciones no hubo ninguna eliminación gorda en la primera ronda y, sin embargo, hay ediciones que parece que todos los grandes van a caer en esa primera eliminatoria, ¿no? En este caso, jugáis contra Zaragoza, hablábamos ahora mismo de ellos. Bueno, un equipo siempre peligroso, un equipo muy copero, con una afición muy buena. Andreu, os pondrán en dificultades, seguro, ¿no?
Seguro, seguro, y que nadie piense en el 11-1 del otro día o en el 3-8 de la primera vuelta. Será totalmente diferente. Ellos son un buen equipo. Yo creo que el otro día, después del quinto o sexto gol, pues supongo que pensando un poco en el Jaén, bajaron los brazos y claro, si bajan los brazos, pues puede pasar lo que pasó, ¿no? No es un resultado real contra un equipo que está haciendo muy bien las cosas y que seguramente, vamos, 100% seguro que vamos a tener que trabajar muchísimo para eliminarles.
Te tengo que preguntar por tu renovación, Andreu. ¿Será más o menos por hecho? No es oficial y, bueno, en el entorno del Barcelona hay quien ya lo da casi por seguro, a falta de que, como digo, lo confirme el club. Esto, a falta de ganar algún título, que es lo que decíamos antes, que parece que al final todo se resume en esto, me imagino que es un espaldarazo tremendo de confianza de la gente que manda, ¿no? Para seguir con toda la energía a la busca de recuperar el éxito en el Barcelona, ¿no?
Bueno, sobre todo lo que nosotros, lo que desde el club se propuso cuando nos incorporamos, ¿no? Fue que iniciáramos un proyecto un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados antes en el Barça, ¿no? Es decir, un poco, pues contar un poco más con la gente de casa, contar, trabajar más esos temas de jugadores del filial, de promover el trabajo de la parte de la gente de abajo, y eso es algo con lo que es algo que no se puede hacer en un año ni en dos, ¿no? Creo que el club es coherente con su idea y bueno, yo estoy contento de cómo están yendo las cosas, a pesar de que, como bien dices, nos falta rematarlo con algún título, y en el club creo que también lo están, y con todos nosotros, con todo el cuerpo técnico, y bueno, estamos en el camino de seguramente de poder continuar, pero todavía no se ha concretado nada y yo estoy tranquilo en ese sentido, no tengo ahora mismo ninguna presión.
Déjame que te pregunte ya para terminar dos más de contratos, Andreu. ¿Temiste en algún momento, después de las informaciones que salieron antes de que se produjese la renovación, perder a Ferrao, un jugador que ahora mismo yo creo que no tiene parangón con ningún otro en su posición en el mundo?
Bueno, siempre hay esa posibilidad, ¿no? Hay otros clubes grandes que luchan por lo mismo que nosotros y que algunos tienen presupuestos elevados y pueden permitirse el lujo de tener a este tipo de jugadores, ¿no? Evidentemente, pues Ferrao tendría las ofertas que tendría y miedo no, porque al final, como todos sabemos, ¿no? En cualquier club no hay nadie imprescindible, no hay nadie insustituible. Y, hombre, a nosotros nos hubiera disgustado muchísimo, me hubiera preocupado mucho que se hubiera ido, pero si hubiera pasado, pues hubiéramos tenido que trabajar en otro sentido, ¿no? Estamos muy contentos de que se haya quedado. Es evidente que Ferrao, en su posición, es uno de los grandes de pivots que hay ahora mismo en el panorama mundial, y estoy muy contento, estamos todos muy contentos de que se haya quedado con nosotros.
Y la otra que tenemos que hacer es por Dida, que bueno, él tiene una cláusula en su contrato por la que tiene que estar en el equipo la próxima temporada. Esto te haría tener tres porteros impresionantes, ¿no? De un nivel brutal. Y no sé si es tu idea para la próxima temporada, contar con tres porteros así, o buscaríais una fórmula de cesión, o qué es lo que tienes en la cabeza, Andreu.
Dida, que es un jugador del Barça desde hace ya mucho tiempo, está cedido en varias ocasiones y el año que viene estará con nosotros. No hay ninguna otra manera de verlo. Serán tres porteros y todos tendrán que trabajar para ser uno de los dos que están en la convocatoria cada semana. Yo estoy encantado de que así sea.
Alguno diría bendito problema, ¿no, Andreu? Ya te lo plantearás cuando llegue el momento. Siempre decimos que la portería española goza de una salud brutal y en este caso el Barça tendría tres porterazos tremendos para afrontar la próxima temporada. Andreu, que como siempre te agradecemos mucho que atiendas la llamada de Futsal Cope y éxitos. No podemos desearos otra cosa en lo que queda de temporada y sobre todo, vamos a tocar madera, que os dejen ya un poco en paz las lesiones, que vaya año, que parece que se ceban con el Barcelona. Un abrazo grande, Andreu.
Igualmente para vosotros, muchas gracias.
Andreu Plaza, el entrenador del Barcelona, que acaba de clasificar a su equipo para la final de la Copa del Rey.
La tertulia de Futsal Cope. Somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room.
Hola, directora Sandín, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, buenas tardes.
¿Está por allá Óscar García? ¿Osquitar? Estaba Osquitar, me lo han dicho, ¿verdad? Estaba Osquitar. Bueno, ahora estará con nosotros Óscar García. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Qué sensación te deja lo que pasó ayer en el Palau?
Yo creo que llevamos una semana completita, con de todo, con sorpresas y con dudas que... a ver por dónde van a acabar todas estas cosas, porque llega el momento final de la temporada, viene... lo que nos gusta y, ojito, cómo pueden llegar unos y cómo pueden llegar otros.
Sí, la verdad es que, bueno, es que llega el momento de jugárselo todo, ¿no? Prácticamente. Inter, de momento, pierde esa primera carta para jugar una final, para ganar un título, como es la Copa del Rey. El Barça le gana ese primer envite, como dice Andreu, sin ganarle, pero bueno, esta es la competición de la Copa del Rey. Enseguida viene la Copa de España y luego enseguida viene la Copa de Europa y la Liga va a entrar en el sprint final, con Inter, es verdad que con 5 puntos de ventaja, pero también pues la lesión de Ricardinho me ha hecho daño y la vuelta del europeo...
La vuelta a la rutina del europeo está costando más de uno y yo lo pensaba ayer, pensando de martes a martes, la semana de Inter no ha sido nada buena. Porque empatas contra un Barça después de tener el partido totalmente controlado en tu casa y acabas con un 4-4. Llega la Liga, llega el sábado, cargas a tu casa otra vez. Otro partido que lo vas a tener controlado y al final pierdes a falta de 18 segundos. Vas el martes a Barcelona jugándote el pase a la final del primer título casi de la temporada y no solo no ganas, sino que encima empiezas ganando otra vez. Y se te vuelve a ir el partido.
0-2, todo controlado, ¿no?
Es como... llegan momentos complicados y espérate tú que no estén echando demasiado de menos a Ricardinho.
Están ya ahora sí Óscar García, hola Osquitar.
Hola, buenas.
Y está también nuestro compañero y hermano Chema Rubio. Hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues desgranando un poco la actualidad de lo que ha sido esta semana. Y no sé si a vosotros también, Óscar, Chema, os llama la atención el momento de Inter, ¿no? Tan acostumbrados a lo que están haciendo en las últimas temporadas, que justo cuando parece que llega todo lo gordo, estas dudas, Óscar, no sé si te dicen algo, te escaman.
No, sobre todo por cómo transcurren los partidos, porque hay veces que puedes perder porque no entre bien al partido, porque un día no te salen las cosas, porque el otro equipo desde el principio se te pone por delante y tienes que ir a remolque, pero en los tres casos ha ido por delante. Ayer yo creo que fue un caso un poco distinto, porque al final... la ventaja era un partido que jugaban los dos con la calculadora. O sea, primera parte, pues lo hicieron, se vio muy claro que iban los dos pensando más en no perder, en no dejarse escapar el partido que en ganarlo como tal. La ventaja final 0-2 es un poco ficticia porque el gol es en el último segundo, sí. Y el Barça en la segunda parte sale muy enchufado y mete el 1-2 a falta de dos minutos y medio básicamente, con lo cual tampoco ha tenido durante mucho tiempo esa ventaja cómoda, digamos, pero sí que llama la atención eso, que Inter, un equipo que está acostumbrado a manejar ese tipo de situaciones, que se le escapen tres partidos idénticos, sí que llama mucha atención.
Chema, ¿cómo lo ves?
Sí, a todos lo veis el nombre de Ricardinho y parece que va por ahí la cosa, pero claro, yo ayer miraba las imágenes y lo que había sobre la pista era muy bueno. Sí. Y lo que había sobre la pista es un jugador de mucha calidad y me resisto a creer que la dependencia de Ricardinho sea tanta. Vamos, es más, había un dato ahí circulando por internet de que había estado por delante del marcador del Barça apenas un minuto, ¿no?, en toda la eliminatoria. La igualdad era máxima, pero en esos minutos que a Inter se le escapan los partidos, en esos momentos a los que Inter, Katgas también le remonta el partido, no sé si son dudas que tengas que plantearte cuando tienes por delante una copa como la que tienes y dónde la tienes, y sobre todo el tema europeo. Es raro que se escape eso, es raro que... Yo no sé si es cosa de estar poco trabajado, no quiero imaginármelo. O sea, esto es un tema de falta, de algún tipo de falta de concentración. ¿Tiene que ser algo así?
Sí. Incluso de piernas. Incluso de que al final los jugadores están saturados y a lo mejor puede también acusarlo en eso. Sí. También es verdad que dos partidos, el de Torrejón, el primero, se le va en dos goles seguidos y luego la falta, que es el doble penalti, pero los otros dos partidos los pierde con el portero jugador. El de Cargar, la última jugada, es por querer ir a por el partido y pierde un balón y le encaja gol. Y ayer yo creo que con el 2-2 se precipita, quiere sacarlo muy pronto el juego de 5 y al final yo creo que le entran mucho las prisas y vuelve a perder un balón, que es el que le da, el que hace que acabe perdiendo, porque al final el 3-2 se presenta, es el que mata el partido. Entonces sí que ahí un poco sí le falla eso, que es una cosa que generalmente no ha hecho muy bien el Inter estos últimos años tampoco, lo de atacar de 5. Es verdad que el equipo siempre ha ido manejando los partidos y se ha dado mejor defenderlo que atacarlo, y cuando lo ha atacado le ha costado sacar resultados.
Sí, estaba pensando cuando decía Chema falta de concentración, le dice Óscar, de piernas, estaba pensando, lo que más les cuesta normalmente a los entrenadores cuando sus equipos tienen ciclos ganadores, le pasó a Marc Carmona en el Barcelona, le pasó llevándole al fútbol a Guardiola en el Barça también, que una vez que se va dice, ya no soy capaz de convencerles de que sigan ganando, es que a lo mejor lo que le gana ahora el Barça al Inter es en hambre. No lo sé, lo pongo encima de la mesa, porque el Barça está sediento de títulos, Inter está con las vitrinas a rebosar en las últimas temporadas. No sé, si veis que puede ser algo así también.
Yo no creo que sea tanto eso, porque cuando hablas con los jugadores, con la gente del club que están allí, sí, tenemos mucho, pero es que queremos más. Y tenemos esa ansiedad de querer más y de querer seguir haciendo cosas y de querer seguir haciendo historia y seguir superándonos a nosotros mismos. Pero en esa concentración que en momentos puntuales está costando los partidos, hay que hacérsela mirar porque no están en el mejor momento que digamos.
Y vais a decir algo, chicos, sí.
Yo creo que más coyuntural que estructural. O sea, yo creo que es, venimos del europeo y han tenido 4 partidos en 2 semanas.
Sí, cuesta un poco ahora. Liga, y Copa y otra vez de repente la Copa de España.
Claro,
y luego
tienen la Copa ahí enfrente. Entonces, yo creo que es un poco eso. Yo creo que es... piernas y cabeza, las dos cosas. Es un poco que al final tienes mucha carga de partidos, por otro lado, pues eso, vienes de dónde vienes y vas a dónde vas, y un poco por el camino si te ve, porque al final Inter ha perdido 2 partidos este año.
Sí.
O sea, tampoco vamos a hacer ahora una, pues un drama, como ha dicho Andreu. Sí. Al final contra Barça no ha perdido ninguno de los dos. Uh-huh. Entonces al final también hay que ver eso. Yo creo que es el momento puntual, siempre hablamos de los picos de forma y estas cosas. Y pues eso, viniendo el europeo y teniendo a un mes vista en la Copa, pues yo creo que sí puede pesar un poco eso. Pero yo creo que es más de este momento que una cosa de global del equipo, porque yo al equipo le he visto muy bien durante toda la temporada.
Chema.
Hacía tiempo, y eso es verdad, que el tema de los picos de forma, y lo veíamos muchas veces antes, yo últimamente lo llevo viendo menos y me fijo en esas 2-3 semanas previas, en decir, ha caído el equipo, en decir, se están preparando para lo que viene y ahora mismo viene el bajón. Hace tiempo que no lo veíamos, quizás estemos metidos en eso con Inter, quién sabe, pero es la única opción que me queda, aparte de que vamos a ver esto desde el dibujo grande y vamos a ver qué son una derrota y una eliminación. Sí, no, sí. Creo que la cosa vaya mucho más allá, porque además tampoco se escucha nada del equipo, no, ni de esos malos rollos y de otras cosas que a todos nos gustan, y más desde el punto de vista del periodismo, pero esto en el fútbol sala tampoco es una cosa muy habitual. Por lo tanto, creo que es un tema coyuntural y no va mucho más allá.
El Barça, chicos, la renovación de Andreu, que parece sobre la mesa. Bueno, él no ha querido dar nada por sentado. Chus Laoz, en una entrevista hace poquito, lo da más o menos por hecho. A mí me cuesta creer que la renovación llegue antes de que llegue algún título. A lo mejor es una chorrada, a lo mejor es de cara a la galería, pero el Barça acumula 3 años y medio en blanco. De momento tiene esa oportunidad en la Copa del Rey. Buena oportunidad, porque el rival va a ser de menor nivel, seguro. Le puede ganar, pero va a ser de menor nivel, sea Zaragoza o sea Jaén. Pero yo no sé si se está escenificando un poco la confianza en Andreu antes de que se produzca algún título. No sé, ya, suelo ser mal pensado por naturaleza en estas cosas. No,
yo
sé,
creo que viene un poco por no crear demasiada ansiedad en el equipo, que saben que necesitan ganar algo ya, porque no deja de ser un Barça con un bagaje negativo a sus espaldas, y necesitan sumar ya cuanto antes un título, y esa ansiedad les puede perjudicar en el día que se jueguen las habichuelas. Entonces, yo creo que es más, bueno, estar tranquilos, porque el proyecto va a continuar, pase lo que pase. Yo creo que si este año, toco madera, el Barça no gana ningún título, no creo que puedan sostener el proyecto. Lo que pasa es que confían de alguna manera en que eso no va a pasar, y aunque por lo menos uno les justifique esa renovación de seguir trabajando en este proyecto y seguir dándole crédito.
¿Qué creéis, chicos? Óscar,
Yo sí creo que es confiar en el proyecto. Yo creo que has hablado de 3 años y medio, y Andreu lo dijo muchas veces el año pasado, que era su primer año.
Sí, yo se lo he dicho a él ahora, ¿no? Que él, su mochila no lleva los dos de Marcarmón.
Yo creo que en el club tampoco se lleva esa mochila. Yo creo que el club también se ha aprendido esa mochila. Yo creo que han partido una etapa nueva con él y que los objetivos se están cumpliendo. El año pasado nos damos un duro por ellos y se metieron en una final y la llevaron hasta el quinto partido. Este año se han metido en la Final Four, sí. Se han metido en la final de la Copa del Rey. Yo creo que con muchas bajas, además. Ayer el equipo le faltaban 5 jugadores. Y yo creo que el proyecto va en buena línea y que es un momento de decir, bueno, pues quizá más allá de que ganemos o no ganemos, que al final eso muchas veces depende de muy poca cosa, el proyecto es este y vamos a seguir apostando por él. Yo creo que sí que me da la sensación de que en el Barça sí se ha pasado esa página de Marc Carmona y se ha partido de cero con Andreu Plaza. Yo creo que sí. Y yo creo que sería un acierto, incluso que le renovasen antes de ganar, ¿no?
Chema.
Sí, además lo hemos visto otros años cuando con Carmona, alguna renovación que automáticamente significaba que alguien de la plantilla, algún jugador de la plantilla, por ejemplo, recuerdo el caso de Lin, decir, no estoy a gusto con este entrenador renueva, por lo tanto yo estoy todavía más a disgusto. En este caso, aquí se ha partido prácticamente de cero con los entrenadores que están, por lo tanto, me imagino que esto es, no es cosa ni de títulos, será cosa de hacerlo en algún momento que decidan, pero la confianza, por lo que puedes saber o hablar con alguien o alguna conversación que he tenido yo con Miguel Andrés, que está de segundo y está súper contento, pero no ya por estar allí, sino por todo lo que significa el proyecto y por la confianza en ellos. Y también recordemos que es el Barça, como club, de todo lo que tiene, también come un poco aparte, ¿no? Sí. Y en esto del fútbol sala también se extrapola, es diferente.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre con el Barcelona. No quiero entreteneros mucho, que sé que estáis con los enanos. Sí que quería comentar con vosotros lo del accidente de Zaragoza. El susto es tremendo y mucho más de lo que alguno puede pensar en un inicio. Lo digo por mí, porque cuando oí lo del accidente pensé que no era para tanto, hasta que luego hablé con algún jugador del Zaragoza, me mandó algún vídeo de lo que había ocurrido, me contó exactamente lo que pasó. Le estaba diciendo ahora, Chema, Óscar, Teresa, a Andreu, que para la gente que no lo sepa, el Zaragoza sale de Zaragoza a las 12 de la noche. Esto solo puede significar una cosa, que claro, tienen que llegar con cierta antelación y que el club se quiere ahorrar, no me meto en la economía de cada equipo, pero es evidente, se quiere ahorrar viajar el día antes y tener que hacer noche en Jaén. El viaje de Zaragoza a Jaén son un montón de kilómetros, ellos tienen el accidente a las 7 menos cuarto de la madrugada, no se sabe exactamente por qué, pero chocan con el guardarraíl derecho, se cruzan toda la autovía en su sentido hacia el guardarraíl izquierdo, y al impactar con un camión es el que les salva de que el autobús se hubiera podido ir al otro sentido de la circulación. Yo es que no sé qué reflexión nos deja esto, más allá de que hay milagros a veces para mal y luego hay milagros para bien, y en este caso...
No. Y que hay que tener en cuenta mucho eso, que los equipos al final son muchas horas y muchas horas de noche, porque el caso de Zaragoza no es, yo creo que prácticamente el 80% de los equipos de fútbol sala, el 90% viajan así, sobre todo por ejemplo Murcia, cuando los gallegos, incluso sí, sí. Los murcianos cuando tienen que atravesar la península hacen eso, porque al final también te sirve incluso para, si viajas dos noches antes, incluso te sirve para poder llegar al hotel, entrenar y luego descansar un día. Pues al final es un viaje, es una forma de no perder el día, porque sí. Si tú te vas, tienes que hacer 1,000 kilómetros en autobús, lo haces de día, te pierdes el día.
Sí, sí.
Entonces, pues es una cosa para valorar también que estos deportistas también hacen muchos esfuerzos, que son viajes muy cansados, muy pesados, que muchas veces incluso ha habido casos, yo me recuerdo un partido de Ríos Renovables, Phil Vidal, del equipo de Tudela,
sí.
Un partido de la tele de la una, que vino directamente de Tudela. No sé si salieron a las 6-7 de la mañana, llegaron a Torrejón, jugaron y se volvieron.
Sí, sí.
Y eso es una cosa que hay que valorar y que no hay que menospreciar ese riesgo que hay en la carretera, que al final, pues sobre todo cuando tenemos semanas como estas tan complicadas de tiempo, que es un riesgo y que hay que valorar el esfuerzo que se hace.
Pasa, evidentemente, de lo que nos enteramos como esto, no nos enteramos porque claro. No pasa, y hay que dar gracias a Dios, de auténticas palizas que se dan los equipos. Todos tienen asumido y descontado que en Liga tienen que hacer viajes largos, algunos tienen más suerte con avión y otros menos suerte con autobús, pero ya nos metemos, y si queremos meter un poco el dedito lo podemos meter, claro. Porque los jugadores y los entrenadores nos han dado pie a que esto de la Copa, pues hombre, en principio intenta ayudar y la cercanía es importante, pero llega un momento en que no hay más equipos y que si te toca viajar, pues te toca viajar y que ahí tu economía pues también lo resiente. Y recuerdo la primera edición de la Copa, a Duda, rajando muchísimo de que tenían que viajar primer partido de primera eliminatoria, no sé con qué equipo gallego, imagino que sea con Santiago, y que no le gustaba un pelo. Este año ya ha habido un entrenador que ha dicho nos hemos quitado la Copa del Medio. Ya no digo por el desgaste físico ni de jugadores, ya digo porque esto también, a las arcas de los equipos de fútbol sala que hacen malabares, pues también les toca. No podemos culpar ni mucho menos de lo que ha pasado a eso, pero es fruto de la mala suerte y ya está, y la buena suerte de que no ha pasado mucho más, pero hay que dar un momento de reflexión también a esto y decir, bueno, pues si no se puede llegar, no se puede llegar. Y muchas veces se intenta hacer más de lo que se puede.
Y que han pasado más veces, que en 2005 tuvo un accidente del pozo, que incluso volcó el autobús y sí que hubo unos heridos un poco más de consideración. Álvaro Aparicio se llevó un buen golpe. Y luego también en Zaragoza, el equipo, el Colo-Colo, que juega en primera A entonces, lo que sería segunda B ahora, que volviendo de jugar un partido en Cataluña, también tuvo un accidente. Iban en una furgoneta que reventó una rueda y murieron 4 jugadores. Pues sí que hay que tener en cuenta eso, que al final son riesgos y son muchas horas en carretera, y cuando son muchas horas en carretera, pues
estas cosas pueden pasar.
¿No? Afortunadamente, pues mira, no ha pasado nada, se ha quedado un susto gordo y nada, que me alegro que no haya pasado nada.
Es un poco como dice Chema, que al final yo lo conozco por Segovia, que todos sabemos que cada 15 días te toca cogerte el autobús y recorrerte media España o menos, dependiendo.
Sí, si tienes
de
la suerte de que lleves por el centro,
Te pilla más a mano.
Claro, tienes un poco más de suerte, sí.
Pero siempre te toca un viaje a Cartagena o un viaje a Galicia, entonces pues ya son horas y siempre intentas desde los clubes, tampoco están para hacer demasiados esfuerzos, entonces siempre viajas el mismo día del partido, madrugas mucho o directamente duermes en el autobús, entonces intentas amoldarte a lo que tienes, a lo que tus recursos te dan y a intentar hacerlo lo mejor posible.
Y a llegar a fin de mes y a que luego el equipo no tenga impagos y si yo no, claro, no he hecho la culpa a nadie en concreto, pero
no.
Deberíamos reflexionar sobre esto. Así que, bueno, chicos, os dejo tranquilos, que hasta aquí la tertulia de este capítulo de Futsal Cope, que nos ha dejado la clasificación del Barcelona para la final de la Copa del Rey. La duda es si será Zaragoza o Jaén. Ahora mismo no quieren pensar mucho en fútbol sala, es lo que me comentaban ayer los jugadores de Zaragoza, hasta que se repongan de este pedazo de susto. Y, bueno, pues a las puertas de todo lo grande que está por pasar esta temporada, en esta transición que ya sabíamos que iba a ser un poco complicada entre el europeo, la poquita liga, luego la Copa de España, luego la Copa de Europa y ya todo de carril. Un abrazo muy grande.
Bueno, por cierto, pasado mañana juegan los dos, Jaén y Zaragoza, y Jaén juega en Pamplona.
Sí, sí.
Así que se pegará un
Pamplona con la que está cayendo, Óscar.
Con la que está cayendo, con un buen libro de autobús, o sea, que tengan cuidado.
Que vaya bien, chicos, un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo, chicos, adiós.
Nos quedamos con la directora Sendín porque llegamos a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Tenemos noticia de última hora en el panorama de futsaleros por el mundo.
Tenemos noticia de última hora y no
mala,
me gusta.
Y mala.
Y no me gusta. Tenemos que lamentar que Sito Rivera ya no va a ser seleccionador de Hungría después de muchos años haciendo crecer este deporte en Hungría a nivel de selecciones. Deja de ser seleccionador con un contrato que tenía hasta este mes de diciembre de 2018. Pero ambas partes han decidido que lo finalizaban aquí, así que de momento Sito se vuelve a España a ver si sale algún proyecto nuevo.
Bueno, pues toda la suerte del mundo a Sito, una persona a la que admiramos tanto a nivel profesional como a nivel personal, y ellos se lo pierden, los húngaros, que parece mentira. Pero bueno, ¿qué vamos a decir de cómo funcionan las cosas en el deporte? ¿Dónde nos llevas hoy, Teresa?
Pues como aquí hace calorcito, vamos a pasar un poco de frío. Entonces nos vamos a ir a Polonia porque tenemos, aparte de una pequeña colonia allí ya instalada, el fútbol sala sigue creciendo y tenemos que dar la enhorabuena a uno de los nuestros porque se ha proclamado campeón universitario y es nada más y nada menos que Ignacio Casillas, jugador de la Universidad de Varsovia. Ignacio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Teresa.
Bueno, primero, enhorabuena por ese campeonato.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias.
¿Era uno de esos objetivos que teníais marcados en esta temporada?
Sí, sin duda para el club era el objetivo más importante, aunque tenemos la liga, ¿no? La segunda división polaca, pero sí, el club se fundamenta básicamente en el apartado académico, es decir, sin el campeonato académico, pues probablemente la Universidad de Varsovia pues no invertiría tanto tiempo y esfuerzo en nosotros, ¿no? Se puede decir que sí, que era el evento clave y a partir de ahí se empieza a construir el futuro del equipo para el año que viene.
Para contextualizar un poco a nuestro protagonista de hoy, te vas a Polonia hace un par de temporadas a este club, a la Universidad de Varsovia. Es tu segunda temporada allí, es un equipo de segunda división. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia?
Pues increíble. La verdad que yo me vine aquí por cuestiones laborales, aunque bueno, estaba jugando hasta que me vine aquí, estaba jugando en segunda B allí en España. Y bueno, me apareció esta oportunidad. Yo siempre he sido un enamorado del fútbol sala y la verdad que cuando me vine aquí no pensé que iba a estar viviendo la experiencia que estoy viviendo aquí, ¿no? Para mí es algo impresionante. Además, los jugadores extranjeros aquí estamos muy bien considerados, la gente me quiere mucho, la afición me quiere mucho y bueno, pues quizá una situación que en España ya con la edad que tenía pues no hubiera podido vivir nunca, pues aquí fíjate, pues ahora hablando con vosotros, que para mí es algo impensable, un sueño, pues muy bien. La verdad que yo lo estoy disfrutando muchísimo, los años que me queden a seguir disfrutándolo y bueno, pues por qué no llevar un poco del fútbol sala español que tan famoso es, ¿no?, a lo largo de Europa, pues un poquito traer aquí a los polacos y poder aportar mi granito de arena.
¿Te ves mucho tiempo por allí? ¿O ya dices, a ver si vuelvo?
Yo estoy aquí, ya te digo, más que nada por el tema laboral, ¿no? Y como las cosas están en España como están, pues de momento a medio plazo no me planteo ir. Además, ahora ha venido mi pareja para acá, para Polonia, también está trabajando. Y bueno, pues ahora estamos aquí, de momento estamos disfrutando la estancia aquí. Aquí se vive muy bien, la verdad que con poquito se puede vivir, puedes tener una vida bastante bastante digna. Y nada, yo me atrevería a decirte que en 5 o 6 años no nos planteamos volver para
no
allá.
No tienes ninguna prisa, entonces.
No, ninguna prisa, para nada.
¿Cómo es el fútbol sala allí en Polonia?
Pues es un físico, o sea, perdona, es un fútbol sala, pues como pudisteis ver un poco en el europeo, ¿no? Muy físico, ellos tácticamente todavía están bastantes escalones por debajo de España, se basan mucho en la corpulencia, en el físico, juegan mucho con pívot, no suelen tener mucho juego de cuatro. Sí que es verdad que trabajan mucho jugadas a balón parado, pero bueno, porque ya sabes, ¿no? Con los vídeos de hoy en día de YouTube y tal, pues bueno, cualquiera puede tener acceso, ¿no?, a jugadas a balón parado, pero básicamente es un juego muy físico, es un juego muy centroeuropeo, pues como hemos estado viendo, ¿no?, selecciones como Polonia, como Eslovenia, que se basan mucho en el físico. Es digamos, el fútbol sala que teníamos en España pues 20 años atrás.
Después de esta participación en el europeo que han tenido con la selección, ¿veis que se va apostando más por este deporte que va creciendo?
Sí, aquí en Polonia el fútbol sala está creciendo poquito a poco, la verdad que sí, muy poquito a poco, pero sin duda el europeo de Eslovenia pues ha sido ha espoleado un poco, ¿no?, la acción de la Federación Polaca, que sí que es verdad que está dando más promoción al fútbol sala. Hace cuestión de una semana la primera división, la extraclasa polaca, ha anunciado que se iba a aumentar a 14 el número de equipos en la primera división. Sí que es verdad que se está dando más publicidad por redes sociales. Sin duda fue un logro el empate contra Rusia de Polonia, fue un logro, aquí la gente se volvió loca. Y yo creo que esto ha ayudado mucho a que el fútbol sala se expanda aquí en Polonia, que se conozca. Y yo creo que sí, que en, pues eso, 5, 6, 7 añitos el fútbol sala va a poder estar compitiendo aquí con otros deportes que tienen bastante fama, ¿no?
Y lo decíamos antes, que es tu segunda temporada allí. ¿Cómo ha sido la adaptación a un país tan distinto a España?
Sí, la verdad que es muy distinto. Aparte que yo cuando llegué al equipo eran todos polacos, porque ahora tenemos un portugués, en el equipo tenemos también otro chaval que es de Tayikistán, y bueno, pues con el portugués ya me voy entendiendo mejor y se hace más fácil todo, pero al principio cuando yo llegué aquí a Polonia, que no hablaba polaco y ellos hablaban muy poquito inglés, pues fue un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, ya sabes, Teresa, que el fútbol sala al final es un idioma universal, ¿no? Tú simplemente sales al campo, juegas y si lo haces bien, pues bien, ¿no? Los dos primeros meses fueron complicados, luego ya una vez que entras en la dinámica del grupo, que ya también pues un par de chavales te van traduciendo lo que quiere decir el entrenador, tal, porque además mi entrenador no habla nada de inglés. Entonces,
facilito, ¿no? Entonces.
Bueno, sí, facilito. Él habla ruso o alemán, pero polaco no habla. Perdón, inglés no habla, así que la cosa estaba complicada al principio. Pero bueno, ya después de... A mitad de temporada del año pasado ya me empecé a encontrar muy cómodo. Además, como te digo, a mí me tienen mucho cariño en el equipo, me respetan mucho. Y hoy por hoy, pues muy a gusto. La verdad que yo estoy muy a gusto, muy cómodo aquí. Vamos, te puedo decir que en verano tuve un par de ofertas de primera división, pero, o sea, como estoy trabajando aquí y estoy a gusto en el club, pues tampoco me interesaba mucho moverme, la verdad. Porque, bueno, pues la prioridad es lo que te decía antes, estar a gusto, ¿no?
¿Y por delante qué tienes? ¿Qué objetivos os habéis marcado de aquí al final de temporada?
Pues el objetivo del club esta temporada era al menos clasificarse para los playoffs, porque aquí el primero de... hay dos grupos, norte y sur. El primero de cada grupo sube a extraclasa y el segundo juega un playoff de promoción, que juega contra el segundo del otro grupo, y luego el que se clasifique pues juega contra el de promoción de primera división. Y ese era el objetivo del club. Ahora hemos pasado una mala rachilla, estamos ahí un poco alejados, estamos a 4 puntos con un partido más del playoff. Y bueno, pues no sé, a ver qué pasará, tenemos que seguir luchando. De momento se ha puesto un poco difícil la cosa, pero bueno, aquí está. Lo bueno que tiene esta liga es que es muy competitiva, cualquiera puede ganar a cualquiera. El otro día, sin ir más lejos, nosotros perdimos contra el penúltimo y en 2 semanas puedes estar arriba o puedes estar abajo, ¿no? O sea que tenemos que seguir luchando. Y bueno, a ver si finalmente podemos conseguir ese objetivo que la universidad, la verdad, que le haría mucha ilusión, ¿no? Poder tener a su equipo en la extraclasa. Sería una visibilidad pues, brutal para la Universidad de Varsovia.
Ignacio, que nos alegramos mucho de hablar contigo. Hemos estado brujuleando un poco tu Twitter. Se lo recomiendo a todo el mundo. Creo que, además del fútbol sala, que es tu gran pasión, que se vea a la legua, hay otras experiencias de vida. Que los de Nielsen te tratan bien, ¿no? Las empresas americanas funcionan bien. Yo tengo varios amigos que trabajan en empresas americanas de ingeniería y van fenomenal, ¿no?
La verdad que aquí estamos muy a gusto.
Y que tengan tanto cariño en el vestuario, ¿tiene algo que ver con algunos sobrecitos de jamón ibérico extremeño que rule por ahí?
Sí, algo tiene que ver, no te puedo engañar, algo tiene que ver.
Más allá de tu simpatía natural, me refiero.
Sí, sí, sí. Ya sabes, los sobornos con ibéricos aquí funcionan muy
Son
bien.
Son mucho más fáciles, ¿no? Bueno, Ignacio, que nos alegramos mucho de que te vaya bien y que sigas disfrutando de esa experiencia tan bonita. Como decimos siempre, en este caso, el fútbol sala te ha seguido a ti, a lo profesional, pero bueno, hay muchas personas que se atreven a vivir la experiencia en Europa y incluso en otros países más lejanos gracias al fútbol sala, y trae siempre cosas positivas y valores muy buenos para compartir. Un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien.
Muchas gracias, Santi. Un abrazo para todos.
Ignacio Casillas, que es el protagonista en el día de hoy. Me había puesto una trampa Teresa al principio, me había dicho que Ignacio jugaba en el
Era para ponerte un poco difícil, pero es que no ha colado.
Y yo, claro, en mi perfecto polaco he entendido que eso era Universidad de Varsovia. Así que, bueno, el protagonista de hoy, como digo, Ignacio Casillas, es un auténtico apasionado del fútbol sala, portero. Y bueno, pues es una de las experiencias que queríamos compartir hoy con todos nuestros oyentes. Más allá de esa noticia que ya hemos contado al inicio de la no continuidad de Sito en Hungría, tenemos que decir que Marcos Angulo viene a la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Marcos
Teresa.
Angulo estaba de segundo entrenador en el Kairat de Cacao y la destitución de Cani en el banquillo de Peñíscola ha precipitado que apostaran por Marcos Angulo para el banquillo de Peñíscola. Así que de aquí a final de temporada es mucha suerte para Marcos y que consigan ese objetivo de alejar al equipo de los puestos de abajo y que respiren un poquito. Y además, más cositas que tenemos allí en de los mares. Ha comenzado la Eremenco Cup, donde tenemos al Partido Comunista de Lin. En la primera jornada han ganado 3-11 a Nicars, así que hoy se juega la segunda, este miércoles se juega la segunda jornada. Y en la tercera jornada me parece que es el 3 de marzo, así que mucha suerte para Lin. Y tuvimos este fin de semana derbi en Portugal, con reparto de puntos entre Benfica y el Sporting, que se mantienen las distancias entre ambos, y el equipo de Raúl Campos tiene una distancia de 8 puntos contra Sporting, que es líder. Y donde ha habido cambio de líder ha sido en Italia, donde el Acqua Sapone de Tino Pérez perdía contra Camedoson y hacía que estos mismos se agruparan con la primera posición, pero los tres de cabeza, Camedoson, Acqua Sapone y Lupalense, muy apretaditos en esos puestos de cabeza.
Bueno, pues poco a poco llegando los campeonatos a las fases finales, también disputándose algunas copas, pronto empezará la cosecha, ¿eh?
Yo ya tengo los árboles ya con florecillas.
El remolque lo vamos preparando. Como pasa siempre cuando llega la primavera, llegarán los títulos de toda la gente que está fuera de nuestro país trabajando en el fútbol sala y haciéndolo a las mil maravillas. Gracias, Teresa.
A ti.
Llega el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70.
Director. Jurado, Mérido.
Hola, director supremo.
¿Qué tal?
Bien, bien, hace tiempo que no nos vemos.
Sí, ¿verdad? Últimamente esto es rotatorio, ¿no?
Estudio.
Cuidado que calienten Yolanda y Teresa, que cualquier día, ¿eh?
El otro día dijimos que presentaba a Yolanda.
Sillas calientes, ¿eh? Íbamos rotando la familia
eso,
de...
Eso sí, el Valdepeña no le da mucho trabajo, ¿eh?
Ojo, ahora lo comentaremos, no hagas spoilers, ¿eh? Que ahora lo...
No voy a hacer spoilers,
pero... Valdepeñas, ojo, ¿eh? Cuidado, iba a decir más cerquita de la primera división, pero no quiero yo que luego me tilden de gafe. Así que centrémonos en nuestra sección de ahora, el fútbol sala femenino, Javi.
Bueno, pues hagamos sitio, como siempre, Alba da para hablar de fútbol sala femenino.
Pasa,
Alba.
Pasa, Alba, pasa.
Alba, pasa.
Hola, buenas tardes.
Hola, desde Orense, ¿no? Esta semana.
Sí, cada día en un sitio, pero bueno. Siempre vuelvo a los orígenes.
Bueno, nunca te vas de los sitios, efectivamente.
Nunca me voy.
Bueno, que cuéntame, porque venimos de que se resuelva esa Final Four, ese torneo sub-21 de selecciones territoriales, en este caso, con, bueno, cierta sorpresa, porque no ganaron ni Madrid ni Galicia, que son los favoritos, que son un poquito los que vienen dando guerra en las últimas ediciones. Ganó Cataluña a la región de Murcia, también con un marcador ajustado este fin de semana.
Sí, la verdad es que fue la sorpresa, porque es cierto que en todas las apuestas creo que estaba esa final de Murcia-Galicia, y bueno, ya primero Cataluña consiguió ganarle a Galicia y consiguió llegar a esa final y, bueno, ante todo pronóstico, pues le ganó a Murcia, que es la actual campeona, y sobre todo le ganó en la prórroga, que es que fue un partido muy, muy igualado, muy complicado. Es cierto que Cataluña, como jugaban en solo, pues tenían ese factor cancha de la afición y creo que eso le dio ese plus que hizo que se llevasen ese título de campeones de selecciones territoriales sub-21.
Y bueno, pues tenemos jugadoras evidentemente de primera división en esa selección catalana, ¿no? Por ejemplo, jugadoras del Peñas Plugues como son Laura Oliva, Marta de los Riscos también, jovencitas evidentemente, es torneo sub-21. Jugadoras que, bueno, pues que poco a poco seguro que muchas de ellas sí siguen el camino que van marcando las grandes, las que cada convocatoria van, pues fíjate, ahora lo vamos a contar, pero es que es la tónica habitual, ¿no? La selección, el peso que puede coger en los próximos meses, y esto ya no va a haber quien lo pare.
Bueno, lo bonito de este campeonato de selecciones es que a pesar de ser sub-21 hay jugadoras que están en primera división ya, pues sí, suelen ser tan jóvenes, tienen mucha experiencia y hay mucho nivel en esos partidos. Es cierto que perdió un poquito de, yo qué sé, de espectáculo este campeonato, porque es cierto que antes era a nivel nacional y sin límite de edad, y bueno, había unos duelos tremendos, yo lo recuerdo perfectamente, pero bueno, ahora mismo pues sub-21 y hay jugadoras de primera división que ya decimos que a pesar de ser muy jóvenes tienen experiencia en campeonatos y en partidos importantes, y eso lo que hace es que haya mucho, mucho espectáculo sobre la pista.
El Peñas Plugues, que recordemos en Liga, este año va octavo, ahora mismo estaría en puestos de Copa. Y dejando el torneo regional aparte, es que precisamente vuelve la jornada, ya lo apuntamos la semana pasada, tenemos un Alcorcón Universidad de Alicante domingo 4 a la 1 del mediodía en el pabellón de los Cantos de Alcorcón, y tenemos ese Pescado Rubén Burela Futsi en Vista Alegre el sábado a las 6, los dos grandes partidos, dos de los grandes partidos, si no los mejores, de lo mejorcito que podemos ver en Primera División este año, Alba.
Sí, la verdad es que son dos auténticos partidazos, ¿no? Y de esos de los que siempre decimos que no apostaríamos, yo no apostaría en nada a quien gane, porque es cierto que son cuatro equipos impresionantes y que en unos duelos tan directos y tan importantes pues siempre hay alguna sorpresa. Es cierto que bueno, Alcorcón y Burela, como juegan en casa, tienen como un poquito más de favoritismo, podemos decirlo así, por el factor cancha, pero bueno, ya sabemos que Universidad de Alicante y Futsi son dos rivales muy duros, que da igual donde jueguen, ¿no? Que seguro que va a haber mucho espectáculo y la gente que llenará los pabellones, pues seguro que disfruta mucho.
Sí, por ahí te iba a ir, porque el mensaje tanto de las jugadoras como de los propios equipos, se ve en redes sociales, en entrevistas, piden el apoyo de la afición, evidentemente. Para estos partidos tiene que estar lleno los dos pabellones, seguramente lo van a estar, porque tanto en Alcorcón como en Burela hay afición de sobra, que vamos a decir, que no hayamos visto en otras ocasiones, o sea que yo creo que va a responder y va a ser importante para que haya espectáculo, para que se anime también las propias jugadoras, para que cada gol que puedan meter pues lo puedan celebrar pues más a gusto, más en familia, bueno, qué vamos a decir, ¿no? De otros partidos de este nivel que hemos visto anteriormente, en el que ha respondido todo, y al final cuando se suman todos los factores, buenas jugadoras, que el partido sale bien, que la afición responde, pues al final tenemos una jornada de fútbol sala realmente bonita. Una jornada donde también tenemos, por cierto, va a estar Roldán al quite por lo que pueda pasar. Roldán, que es cuarto de la clasificación a 3 puntos de Futsi, recibe a Ciudades Burgas, y también me gusta mucho el derbi madrileño que vamos a tener, ese Soto del Real Móstoles, Alba.
Bueno, yo creo que es lo que venimos diciendo, ¿no? Que a partir de ahora yo creo que todos los partidos son importantes, porque en todos se juega algo, ¿no? Unos van a luchar por estar en Copa y otros por intentar no descender. Entonces, cada partido y cada jornada va a ser una final y en todos, todos los equipos están ahora mismo jugándose algo, y eso es lo bonito, ¿no? Que todos van a dar un plus para conseguir su objetivo. Con lo cual, todos los partidos que tienen algún juego van a ser muy, muy bonitos. Siempre nos decantamos porque, bueno, es cierto que cuando hay rivales directos, sobre todo de la zona alta, pues nos fijamos más en esos partidos, pero creo que todos los que hay esta jornada, todo se juega algo y todos los equipos tienen algo por lo que luchar, así que seguro que va a haber espectáculo.
Sí, porque al final los equipos punteros son los que tienen también más jugadoras internacionales, pero claro, tenemos, por ejemplo, el Leganés-Gironella, pues más de lo mismo, si Leganés consigue ganar, le va a recortar 3 puntos a un equipo que ahora mismo está en puestos de Copa. Pero también tenemos por ahí a UCAM, que se le juega también estar en ese octavo puesto, tampoco hay tanta distancia, y UCAM Murcia visita la cancha de Guadalcacín, que también necesita los 3 puntos para salvarse. Quiero decir que cada equipo tiene su guerra, y es lo bonito a estas alturas de la temporada, Alba.
Claro, eso es lo bonito, ¿no? Que con la Copa de 8 lo que conseguimos ya no es solo que haya más equipos en esa competición, que sea una competición que vuelva a estar dignificada, sino que además lo que permite es que durante toda la temporada todos los equipos estén jugándose algo, porque si solo se clasificasen los 4 primeros como se hacían en los últimos años, el problema es que quedaban unos equipos en el limbo que ya a estas alturas de la temporada sí. No se disputaban nada.
Sí, sí.
Con lo cual perdía un poco lo que era el espectáculo de la temporada y de la liga. Así que ahora veremos que sí, que hay espectáculo, que hay mucho en juego y que cada uno va a luchar por su objetivo.
Pues nada, que sigamos entonces así, yo lo firmo, el resto de la temporada, que sigamos disfrutando de las buenas noticias y de las cosas que se van consiguiendo, evidentemente, que al final, pues jornada a jornada, se saborean de esta manera. Alba, lo contamos el miércoles que viene.
Por supuesto, un saludo.
Gracias, un beso, chao.
La segunda división con Yolanda.
La segunda división en Futsal Cope.
Directora, lideresa.
Hola.
De la segunda
lideresa.
División. Ojo con los 6 puntos de ventaja, ¿eh? Vamos a ver, porque Valdepeñas empieza a hacer una brecha significativa y eso que Antequera ganó en casa del Puertollano. El Puertollano parece que se
está teniendo
deshincha,
una mala racha.
Pero Valdepeñas muy consolidado en el liderato. ¿Quedan cuántos? ¿8 partidos?
8 partidos, Johnny, todavía.
Pero desde luego, ahora mismo, el más firme candidato para lograr esa única plaza que da el ascenso directo a la primera división. Vamos a repasar todos los partidos de esta jornada número 22, empezando precisamente con la victoria de Valdepeñas por 7-1 frente a Itea Córdoba.
El líder goleó de manera contundente al Córdoba en un encuentro donde comenzaba anotando el equipo andaluz en el ecuador de la primera mitad. El Valdepeñas supo reaccionar, primero consiguiendo darle la vuelta al resultado antes del descanso y después, tras la expulsión del portero del Córdoba y del juego de 5 de estos, consiguieron anotar en 5 ocasiones más.
Portollano 2, Humantequera 3.
Victoria de la Humantequera, que sigue en la lucha por el ascenso directo ante un Portollano que no está pasando por un buen momento. Fue un partido de mucha igualdad y ocasiones, aunque el primero en aprovecharlo fue la UMA, que consiguió abrir el marcador nada más comenzar el partido. Habría que esperar a la segunda mitad para ver el tanto del empate por parte de Nano, pero los andaluces no querían perder los 3 puntos y se vio cuando en el último minuto consiguieron el tercer tanto que les daba la victoria.
Otro partido emocionantísimo en la lucha por evitar el descenso, Manzanares 4, Elche 4.
Empate entre Manzanares y Elche que de poco les vale a ninguno para alejarse del descenso. El partido comenzó de cara para los ciudadraleños que se colocaban con el 2-0. Pero Pichón en propia puerta y Cristian daban el empate antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, fue el Elche quien conseguía la ventaja, pero esta vez Otero y Pichón consiguieron el empate final.
Pescado Rubén Burela 1, Rivas Futsal 2.
Derrota del Burela que le hace alejarse del puesto de ascenso directo y victoria del Rivas que se coloca en puestos de playoffs. Fue un encuentro con pocos goles, pero con mucha intensidad e igualdad. Hubo que esperar hasta casi el final de la primera parte para que el Rivas abriera el marcador y casi al final para que el primero Chus empatara el encuentro y que Chicho en el último minuto del partido diera la victoria al conjunto madrileño.
Su victoria ha sufrido triunfo del Barcelona, Software del Sol, Mengíbar 4, Barcelona Belasa 5.
El Barça vuelve y se coloca tercero tras su victoria en Mengíbar en un partido con muchos goles. Fue un encuentro de idas y venidas con dominio de los dos equipos y con momentos de superioridad de goles del Mengíbar y momentos de superioridad de goles del Barcelona. Fue en la segunda parte cuando, gracias a un doblete de Daniel, los catalanes consiguieron la ventaja suficiente en el marcador para que los andaluces no pudieran quedarse con ningún punto.
Betis Futsal 6, Prone Lugo 2.
Victoria del Betis que quiere hacerse un hueco en la lista de playoffs. Fue un partido fácil para los andaluces que se marchaban al descanso con el 3-0 y que en la segunda parte remataban con 3 goles más. Aunque esta vez fue un poco más reñido con los 2 goles del Prone que sigue sin salir del descenso.
El Pozo Ciudad de Murcia 7, Tenerife Brea Toscal 1.
Victoria del Pozo que goleó al colista de la competición. Fue un partido con un dominador claro y es que el Pozo conseguía asediar la portería del Tenerife desde el primer momento, marchándose al descanso con el 4-0 y consiguiendo la diferencia del 6-0. Fue a 2 minutos del final cuando el conjunto visitante anotaba su único tanto que se vio respondido por los locales con el 7º gol.
Y el último partido, cuidado con Bisontes que se puede meter en el lío después de ser el equipo revelación de la primera vuelta, Noia Portus 5, Bisontes 3.
Victoria del Noia que se coloca a 2 puntos de la salvación ante un Bisontes que se encuentra en la parte media baja de la tabla. Fue Cristian Chau quien abriera el marcador en el minuto 1 para los locales y quien además diera el empate tras un gol en propia puerta. A pesar de eso, el Noia se recompuso y se marchó al descanso con el 2-1 en la segunda mitad. El Bisontes le dio la vuelta al resultado, pero en los últimos minutos los gallegos consiguieron llevarse los 3 puntos.
Tras la jornada número 22, así queda la clasificación.
Es líder el Valdepeñas con 47 puntos, segundo es el Pozo con 42, empatado a puntos con el Barcelona B Lasa, cuarta es la Humantequera con 41, quinto el Burela con 39, sexto el Portollano con 38 y cierra la lista de playoffs el Rivas también con 38. Por la parte baja de la tabla sigue colista el Tenerife Beria Toscal con 6 puntos, por encima y en descenso también el Prone con 10 y el Noia con 22.
Miramos a los partidos de la próxima jornada, la número 23.
Se abre la jornada el viernes a las 9 de la noche con el Elche Burela, el sábado a las 4. Barcelona B, Lasa, Betis. A las 5, Humantequera, Manzanares. A las 5 y media, Bisontes, Castellón, Valdepeñas. A las 8 y media, dos partidos. Córdoba, El Pozo, Ciudad de Murcia y Tenerife, Iberia, Toscal, Puerto Llano. Y se cierra la jornada el domingo también con dos partidos. Prone, Lugo, Noya y Rivas, Mengíbar.
Así está la segunda división con Valdepeñas, líder destacado, buscando esa ansiadísima plaza que le dé el camino, el acceso directo a la primera división. Gracias, Yolanda.
Nada.
Estamos terminando. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. ¿Tú eres de bailar agarrado, jurado? En la boda, ¿no? En las bodas, a lo mejor.
En las bodas, un bailable hay que echar.
Un bailablecito. Cuando suena la lenta, que casi todo el mundo se espanta de la pista, ¿no?
Nah, al final una tienes que... Una tienes.
Yo no le veo, ¿eh?
No le
veo,
¿no?
No, una al final sí. Cuando...
A Marta le gusta lo que es el...
Una. Una.
Pues bien, entonces si ella...
Sí, por eso,
una,
¿no?
Tienes un problema.
Nos llevamos bien.
Yo aguante como un jabato el baile de... Tú estabas allí.
Sí. Bueno, bien, bien. En la boda de cada uno tiene... Yo lo entiendo.
A Chato, por ejemplo, se le hicieron los 17 segundos más largos de su vida.
Madre
por ejemplo.
Mía, eso dice. Sí, sí, sí.
Ahí hay que agarrarse y no mirar a ningún sitio y ya está.
Bueno, hay cosas que hacer y ya está.
Sí, hombre, que sí. Y si te meten en el lío del vals, ¿qué? Pues a bailar el vals, hombre, ya está. La vida es para los que se atreven.
Pero esto es un vals moderno.
Esto es otra cosa.
Esto me gusta. Bueno, que...
Podéis decir lo que queráis, ¿eh? Que claro, lo único que hacemos es reír.
No puedo hacer
no
ningún comentario.
Nada, ¿no? Y yo listado que se me da la risa. Así que vamos a repasar los partidos que se vienen en la próxima jornada de la primera división.
En la jornada 23, que comienza el viernes a las 8 y media con el Magnus Osasuna Jaén Paraíso. A la misma hora Palma Futsal Aspil Vidal. 9 menos cuarto Catgas Energía Gran Canaria. A la misma hora Río Renovables de Zaragoza Levante. 9 y cuarto el Pozo de Murcia Peñíscola. El sábado a las 4 y media Plástico Romero Cartagena Barcelona. 6 y media Naturpel Segovia Movistar Inter. Y a las 7 y media cierra la jornada del Oparrulo Santiago Futsal.
A cuatro valientes que quedamos en esto de los bailables, ¿verdad?
¿Para qué, esto? ¿Para qué vamos a
dejarlo? Claro, una hay que echar, que tiene razón, jurado, hombre. Hombre. Todo esto es porque se acerca la Copa de España de Fútbol Sala y su influjo se va notando.
Jurado va a bailar.
Va a bailar, ¿no? Tú lo ves, ¿no?
Sí.
Hay que,
va a salir con las cheerleaders.
¿Cuándo vas a publicar, jurado, el famoso plano acotado de la zona de salida de aquí en la capital?
Madrid no tiene límites, es una ciudad tan bonita que
ya,
no tiene límites.
Ya, pero...
El truco es ir concretando.
Es encontrarse con la familia del fútbol sala en la otra copa, ¿no?
Es ir concretando sitios y... Sí, vamos a ver, vamos a ver. Porque te digo una cosa, yo el barrio Salamanca no lo trabajo mucho.
No lo tiene muy trabajado, ¿no?
Sendín me... Mira.
Yo ahí os hago la guía en un momento, no hay problema.
Bueno, la publicaremos, ¿eh? No nos la quedaremos solo para nosotros, porque la gracia es encontrarnos con todos los demás. Y además, lo anunciamos ya... el miércoles 14, ¿verdad? La copa empieza un viernes día...
Sí,
no,
empieza
jueves.
El jueves 15 empieza la copa. Sí, vamos a mirar en el calendario para no liar más a la gente. Bueno, el caso es que el jueves 15 empieza la copa y el miércoles 14 haremos el programa en directo desde el Hotel Miguel Ángel.
Ojo.
De la capital de España, donde estarán hospedados los 8 equipos que van a participar en la Copa de España. Futsal Cope, desde el Hotel Miguel Ángel, en la calle Miguel Ángel, en la avenida en el Paseo de la Castellana, para vivir con toda la intensidad la previa de una Copa de España que va a ser memorable. ¿No lo sabías, jurado?
No. Bueno, no.
Voy a daros la sorpresa a todos.
No, es que hace... mantengo, o sea, que es que la gente luego... No, ¿cuánto hace que no nos vemos en este estudio?
Pues un tiempito.
Es que, claro.
Si las rotaciones son porque... por necesidad.
No, que me parece muy bien.
Pues eso, no sé si... ¿Comeremos antes juntos o el Hotel Miguel Ángel? ¿Hotel Miguel Ángel? ¿Nos invitarán a comer? No recibo respuesta del Hotel Miguel Ángel.
A ver, Miguel Ángel.
Insiste, como diría el bueno de Carlos Manaclocha, insiste, amigo.
Que nada, que estamos para esto, para pasarlo bien y para hablar de fútbol sala en Futsal Cope. Nos escuchamos la semana que viene y sobre todo para celebrar la vida, por lo que le pasó también a Zaragoza. Estos son 4 días y hay que vivirlos con intensidad y con una sonrisa. Un abrazo fuerte, hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @FutsalCope. I don't deserve